loco, tío. Se casa Sandra Bullock.
¡Ah! Ay, pues yo sé cuál es la próxima peli de Majin Majidi.
Y yo lo sé todo de la última locura de David Lynch. Y ojo a los nuevos proyectos de Steven Spielberg.
Todo esto y más en nuestras...
Noticias. España.
Bienvenidos de nuevo a las noticias, al mundo de las noticias del cine. Ese mundo que nos atrae, nos fascina, uy, es que nos deja enganchaditos, enganchaditos. Y, por ejemplo, nos encontramos con que las noticias de España tenemos una nueva productora. Oye, está bien, así que haya nuevas cosas, nuevas iniciativas. MPC se llama, como Madrid, Pamplona, Cataluña. Estas siglas, sin embargo, significan, no, por ejemplo, las podemos esperar como muchas producciones de cine, no, significan multiplatform content, o sea, contenido multiplataforma, pero dicho así como en inglés. Y bueno, su objetivo va a ser precisamente crear contenidos para las distintas plataformas audiovisuales. ¿Quién es el director de la compañía? ¿Quién es el que manda más ahí? ¿Quién es el que dice aquí el jefe soy yo? Básicamente, aunque seguramente lo dirá de forma más amable, Juan Rivas de Aldama, que fue productor, por ejemplo, de Cameron y ex director general de New Media, de Telefónica. Pero, claro, aunque es el director general de la división, bueno, fue director general de la división de New Media, Telefónica Media, caramba, que de media, y director general de Antena 3 Televisión, pues él no puede estar solo en esto. Y le acompaña en el equipo gestor Alfonso Castillo, que es el responsable del área de cine, viene de la productora Enrique Cerezo PC y fue fundador de la agencia de promoción de cine Toma Previa. Denis Neyman, que es el responsable del área de móviles, antiguo director de Celus España, bueno, Celus se escribe España. Carlota Nelson, que es la responsable del área de televisión y directora de documentales, así como guionista de Telecinco. ¿Cuál es el objetivo de esta productora que nace con capital privado? Pues crear contenidos cuyo desarrollo y aplicación sea siempre para varias plataformas: televisión, cine, internet y o móvil. Así aprovecha pues esta nueva era en la que nos encontramos pues contenidos audiovisuales por todos lados. En el área de televisión se están desarrollando formatos que vinculen a la audiencia con programas como Lo Más Vendido TV, con la publicidad mediante historias interactivas, movidas de familia, según hemos visto por ahí, unos formatos de entretenimiento, documentales y eventos. En el área de cine, que es la que nos gusta a nosotros, quiere apostar por proyectos de nuevos directores y guionistas con una decidida visión internacional. Así, en esta línea se encuentra Nadie Dice Que Es Fácil, de la que os hablaremos próximamente, bueno, próximamente, en la sección de próximamente, que es una coproducción argentina dirigida por Juan Taratuto, el director de No Sos Vos Soy Yo, y protagonizada pues por el mismo protagonista, Diego Peretti, que hizo esta película, y también la estupenda Tiempo de Valientes. Si queréis más información lo tenéis muy fácil: www.mpcontent.com, www.mpcontent.com. Bien, y mientras tanto en Madrid tenemos un encuentro que ha presentado el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Paréntesis, Alberto, termíname las obras, Alberto, que llegar a casa me cuesta mucho, Alberto, que de obras, que grandes, hay que hacerlas más rapidito. En fin, un encuentro que convoca a representantes de la industria cinematográfica. Madrid de Cine se llama este encuentro, que bueno, reúne a diversos profesionales del séptimo arte y que se va a prolongar durante 3 días a partir del próximo sábado. En concreto estamos hablando del sábado 24 de junio, ¿no? Sí. Bien, en la presentación Gallardón afirmó que la vinculación de Madrid con el cine refuerza su condición de capital y de ciudad de vanguardia. Bueno, pues según, si nos tenemos en cuenta el aspecto económico del cine, un 30% de los costes repercute directamente en la ciudad, a lo que hay que sumar los beneficios derivados para el sector hostelero, claro, porque los actores se tienen que quedar en algún sitio a dormir. El pasado año se realizaron en España 142 largometrajes, varios de ellos en coproducción con países europeos, y 165 cortos. Se estrenaron en salas de cine 128 películas y la cuota de espectadores alcanzó el 16,7% frente al 13,14% de 2004. Según Alberto Ruiz Gallardón, la aportación de Madrid a este balance del cine español es la más importante de todas. Concentra Madrid el 60% de las empresas productoras y distribuidoras, el 75% de la producción audiovisual, tanto cinematográfica como televisiva y publicitaria, y con sus 25,7 millones de espectadores constituye el principal punto de exhibición de películas nacionales y extranjeras. Han confirmado hasta el momento su asistencia a Madrid de Cine 300 representantes de diferentes sectores cinematográficos, que tendrán la oportunidad de ver medio centenar de películas españolas de reciente estreno o pendientes incluso de salir en cartelera, y los participantes además contarán con una biblioteca de más de 140 títulos y la posibilidad de participar en mesas rondas en las que se debatirá sobre cine europeo, lo cual nos parece pues bastante bien, la verdad.
Iberoamérica.
Pero como no todo es España, ni mucho menos va a ser todo Madrid, también nos queremos ir a dar una vuelta por Iberoamérica. Por ejemplo, por México nos encontramos que la luna se convierte en hombre, porque se llama Diego Luna. Y Diego Luna tiene un proyecto del que vamos a hablar de aquí en esta sección, lo queremos esperar a próximamente, que es el nuevo proyecto del director Harmony Korine, director de, por ejemplo, la película Gummo y guionista de Kids o Ken Park, en el cual va a tener que imitar a Michael Jackson y terminará habitando una tierra donde todos son o pretenden ser famosos. Este director, pues famoso por este Harmony Korine, por mostrar mucha violencia y mucho sexo en sus tramas, en su nueva película asume lo que considera su trabajo más ambicioso, que la película se llama Mr. Lonely. Lleva 7 años sin dirigir, por cierto, y bueno, ahora pues eso, quiere hacer una historia sobre un joven perdido en París que sobrevive siendo Michael Jackson hasta que conoce a Marilyn Monroe y, subyugado por su belleza angelical, decide emprender viaje a Escocia junto a su marido Charlie Chaplin y su hija Shirley Temple. La verdad que es que la cosa tiene que ser, pero vamos, pero completa. En fin, nos vamos a Argentina, donde, bueno, pues del pasado jueves llegó a las pantallas de allí, tenéis la suerte de poder ver la nueva película de Alberto Lecchi, Una estrella y dos cafés, protagonizada por Gastón Pauls, Ariadna Gil y Marina Vilte, que es esta chica última, o Marina, una adolescente que el director conoció en Purmamarca, Jujuy, al realizar su corto que integró 18J, y ella inspiró y lleva el peso de la película. O sea que vamos, directamente se encontró a su musa, este director Alberto Lecchi. ¿Qué es lo que nos cuenta la película? Pues que un arquitecto, que es Gastón, el papel que interpreta Gastón Pauls, está la verdad que afectado por su reciente separación de su mujer, que es Ariadna Gil. No me extrañaría, claro, si te separas de Ariadna Gil, imagínate cómo te quedas. Y bueno, él esto propicia la transición en Estela, que es esta niña Marina Vilte, de niña adolescente, de pasar de jugar con sus amigos al fútbol a buscar su feminidad. Pero no hay que buscar rasgos lolitescos. Lecchi aborda la historia con ternura e inocencia, según nos deja aquí la nota de Noticine. Y hablamos ya, cerrando, no queremos dejarlo pasar para festivales tampoco, un festival de cine iberoamericano que es el Cinesul 2006. Ha abierto ya sus puertas en Río de Janeiro, iniciando una maratón de 220 obras de 24 países, tanto en español como en portugués. A partir de esta 33ª edición, o sea, llega a tantas ediciones como Cristo, el que hasta 2005 era conocido como Festival Latinoamericano extiende sus fronteras para incorporar filmes de Portugal y España. Bien, muy bien. Y se presenta como la principal muestra de este tipo en Brasil, según los organizadores. Entre las 220 producciones de largos, cortometrajes y producciones en vídeo, se extenderá hasta el 25 de junio con obras de tanto de realizadores consagrados como de jóvenes promesas. Esto es pues lo más normal. En el jurado cuenta con los realizadores venezolanos Elias Neider y José Novoa, el argentino Fernando Musa y los cubanos Iván Giroud y Cita Moriña. En la sesión inaugural se exhibió el largometraje Carreras, del brasileño Domingos de Oliveira, inspirando la pieza Cuerpo a Cuerpo del dramaturgo Oduvaldo Viana Filho. Entre las muestras paralelas se incluye una dedicada al fútbol latinoamericano en el cine, Bosas Musicales y Argentina, por la verdad y la justicia. Para la muestra competitiva se inscribieron 600 obras, el doble del año pasado, que provenían tanto de Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. Y al final llegaron a la competición películas como Las Vueltas del Citrillo, de Felipe Cazals, la película La Sagrada Familia, del chileno Sebastián Campos, El Chiche Bombón, de Fernando Musa, este director argentino, y la película boliviana Di Buen Día Papá, de Fernando Vargas. También se van a presentar títulos como Ecuador versus el resto del mundo, de Pablo Mogro Viejo, en la muestra sobre fútbol y cine, Amando a Maradona, de Javier Martín Vázquez, y El Otro Partido, de Miguel Ángel Rossi.
Internacional.
Salimos ya a terrenos donde no hablan nuestro idioma, donde, bueno, la boca se les queda un poco así rara y a lo mejor en muchos casos, sobre todo las noticias que tenemos hoy, hablan inglés. Y en este caso, pues empezamos con una noticia triste, porque es la del fallecimiento de un director que, bueno, la verdad que ya tenía años, ya tenía unos 93, 94 años de edad, Val Guest, el que fuera conocido como director de Casino Royale o, por ejemplo, El Experimento del Dr. Quatermass, esta estupenda película del 55 de ciencia ficción, qué bueno el Dr. Quatermass, la verdad, o The Day the Earth Caught Fire, o sea, el día que la Tierra cogió fuego, otras películas como Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. O sea, el director principalmente películas de ciencia ficción que incursionan en todo tipo de géneros. Falleció en este caso el pasado 10 de mayo por un cáncer de próstata a los, ya decimos, 94 años de edad. Val Guest, descanse en paz. Viniéndonos ya al mundo de los vivos, hay uno que está muy vivo porque le ha quitado a Leonardo DiCaprio la producción de una película de terror, y es nada más y nada menos que Brad Pitt. Cuando todos creíamos que estaba ahí en Namibia embelesado con el nacimiento de su hija, pues obtuvo los derechos de adaptación de un libro de terror por el que competía también la empresa de Leonardo DiCaprio. Paramount, en colaboración con Plan B, que es la empresa de Pitt, la que tenía antes con Jennifer Aniston, que por cierto ha dicho que quiere ser amiga de Brad Pitt, pagó cerca de $1,000,000 por los derechos de adaptación de un libro sobre la guerra de los zombies, World War Z, del escritor Max Brooks. Parece que Warner Bros. Con Appian Way, Leonardo DiCaprio, intentó conseguir los derechos, pero no los ha logrado. Y por fin tenemos ya fecha de estreno de uno de nuestros directores favoritos, Woody Allen. Va a estrenar Scoop, que es una comedia de amor, sexo y asesinatos, en julio. Lo de amor y sexo es más o menos predecible en él, y lo de asesinatos, pues bueno, a veces le da por incluirlos en sus películas. Al igual que en Match Point, está rodada en Londres, y al igual que esta película, la protagonista es Scarlett Johansson, pero en este caso hará de hija de Woody Allen, que recupera su faceta de actor después de 3 años detrás de las pantallas. Ella encarna a una estudiante de periodismo que investiga una serie de asesinatos. Tendremos que esperar hasta finales de julio para poderla ver, o para que se estrene. Habrá que ver aquí cómo llega, cuando llega a España. En Hollywood, mientras tanto, pues se evoca a Billy Wilder. Billy Wilder, que, bueno, en este caso las televisiones de todo el mundo han recordado pues sus mejores películas con documentales, por ejemplo, de Fernando Trueba, y en el canal norteamericano Turner Classic Music, no, Turner Classic Movies, music sería si fuera música, en un documental titulado Thank You Mr. Wilder, gracias señor Wilder, pues Trueba, en una producción 100% española, destaca la vida, la personalidad y la obra de su autor preferido y maestro. El otro documental que se incluye también en el ciclo de la Turner es Billy Wilder Speaks, Billy Wilder Habla, en el que se rescata la entrevista que el director alemán Volker Zondorf y el crítico Helmut Karasek realizaron en 1972 y que se considera la más larga que concedió en toda su carrera. Se han reeditado libros como Nadie es perfecto, Billy Wilder, una biografía personal que escribió Charlotte Chandler en 2002, y también por su parte tanto el Instituto Norteamericano de Cinematografía como la Galería Nacional de Arte acaban de concluir una retrospectiva completa de su obra, como ya hizo el National Film Theatre de Londres durante los meses de noviembre y diciembre.
Festivales.
Nos vamos de festivales porque nos gusta ir de festivales, es donde se ve mucho cine, y nos vamos pues al otro extremo del mundo, el Festival de Cine de Shanghái, el que, bueno, según algunos es el más modesto dentro de la clase A, pero que bueno, es un festival de clase A, de los que según la Federación Internacional de Festivales es de los importantes, y en este caso terminará el próximo día 25 con la película española Volver, que va a ser la que haga la gala de clausura. Es el más joven de los festivales de clase A, en cualquier caso, y ha inaugurado, este sábado pasado, la 9ª edición. Este sábado, recordamos que el sábado pasado era el sábado día 17, por si lo oís esto más adelante. Además de 2 películas argentinas en competición, y de que la española Volver cierre el festival con la presencia de Agustín Almodóvar, que es el productor de la cinta, y Carmen Maura, la participación foránea bate este año todos sus récords. Sigourney Weaver ha dicho que Shanghái es magnífica, es una ciudad bonita, muy extraña, futurística, pero muy interesante. Y con ella coincidió también Andy McDowell, que dice que se siente muy afortunada de ir para allá. Aspira a convertirse a la Nueva York asiática y, bueno, si hasta ahora presumían de atraer estrellas como Meryl Streep, Sofía Loren o Morgan Freeman, este año la lista de grandes artistas es un triunfo para los organizadores, ya que han contado, por ejemplo, con Nicole Kidman, que estuvo allí. Liam Neeson y Natasha Richardson acudieron a la ceremonia de apertura para presentar la película La Condesa Rusa, de James Ivory, que está ambientada precisamente en el Shanghái de la ocupación japonesa de los 30, y que abrió el festival. O sea, abre La Condesa Rusa, cierra Volver. Y también estuvieron como parte del jurado directores como el francés Luc Besson, que lo preside este año, el italiano Gabriele Salvatores y el español Manuel Gutiérrez Aragón, que dijo que estuvo en China hace 30 años y casi no había cine, solo había óperas filmadas. También acudió el reciente ganador de Oscar, Ann Lee, que es Lee Ann en mandarín, y que afirmó que aunque Esteban es de origen y vive en Estados Unidos, su cine forma parte de la película china, de la película de la cultura china. Estuvieron por allí también Jackie Chan, músicos como Tan Dun, que es el de Tigre y Dragón, Zhang Yimou, estupendo director, y Feng Xiaogang. O sea que por ahí va a estar pues todo el mundo. Pero Volver no solamente cierra el Festival de Cine de Shanghái, sino que en otras latitudes, la verdad que más frías y más, un poquito más europeas, cerrará el Festival de Cine de Moscú. El 28º Festival de Cine de Moscú va a abrir con la última película del chino Chen Kai-shek. La verdad que todo esto se une, ¿eh? Nos unimos de China, Moscú, vamos para allá. Y cerrará con Volver, de Pedro Almodóvar, según han informado los organizadores. El festival tiene lugar en la capital rusa del 23 de junio al 2 de julio. Y hay una cierta polémica porque Michael Haneke había anunciado que iba, sí, que sería presidente del jurado, pero renunció a encabezarlo. Se había ofrecido, ya decimos, pero el pasado día 7 se echó para atrás y ya ha dicho que publicará una explicación en la prensa austríaca. El jurado, mientras tanto, no tiene presidente, pero está integrado por el director ruso Alexei Uchitel, el polaco Andrei Zulawski y la actriz británica Julie Christie, junto con el canadiense Rémi Girard y el francés Pierre-Henri Delos. La sección en competición, cuyo presidente es el director ruso Nikita Mijailov, incluye 17 películas, entre ellas la mexicana Más que nada en el mundo, de Andrés León Becker y Javier Solar Cortés, con Bien tu meme, del francés Bertrand Bier, yo creo que lo he dicho más o menos así, tu meme, más bien que meme, con Mónica Bellucci, esta película, y Rokonok del húngaro Islán Szabó. De Alexei Muradov representará a Rusia en el concurso, donde también compiten películas de Alemania, Croacia, Estados Unidos y Japón. Y cerramos con el Festival de Huesca, porque allí conceden el premio Luis Buñuel al actor mexicano Pedro Armendáriz. Aquí estamos acostumbrados a oír mucho a Armendáriz, pero Pedro Armendáriz, hoy en México seguro que le conocéis bien, este actor que ha recibido el premio Luis Buñuel y que evocó un recuerdo de su infancia referido a la película que rodó su padre, el también actor Pedro Armendáriz, con Luis Buñuel y a las impresiones que le transmitió entonces pues eso, su progenitor. Dice: yo no me acuerdo de Luis Buñuel, pero sí recuerdo que mi papá me dijo que este señor era medio raro, que no le entendía mucho lo que decía, pero que era bueno. Armendáriz destacó que su carrera profesional se dirigió inicialmente a la arquitectura y que su llegada al cine se produjo de forma casual y no intencionada.
Romances,
nos gusta la sección de romances, nos gusta ser un poquito cotillas, saber qué es lo que hay por ahí entre los actores y, por ejemplo, conocer cuáles son las razones por las que Jennifer Aniston ahora nos dice que quiere ser amiga de Brad Pitt. Dice: espera que algún día pueda ser amiga de su exmarido, al que amará siempre, según las declaraciones que hizo al diario dominical británico News of the World. Dice: no lamento nada del tiempo pasado con Brad y no estoy aquí para arrepentirme. Hemos pasado 7 años muy intensos juntos, llevando una relación a la vez magnífica y complicada. Amaré a Brad hasta el fin de mi vida y espero que un día podamos ser de nuevo amigos. Caramba. Dice: hubo un periodo en el que lloré por mí, pero ¿quién no lo hubiera hecho? En fin, respecto a Vince Vaughn, con el que ha encontrado de nuevo el amor, dijo ella que tuvo que tocar una serenata bajo mi balcón para lograr una cita. Ella dice que había conocido a todos los tipos de hombres: los frustrados, los sorteras, los tiernos, los adorables, los pequeños pícaros. Los hombres en general son algo bueno. En un hombre busco un amigo que sea mi igual y con quien me entienda bien. Quiero ser amada, estar contenta y ser apreciada en mi justo valor. Caramba, con Jennifer Aniston es interesante saber estas cosas. En cualquier caso, oye, un día a lo mejor te la encuentras por la calle. Y quien ha encontrado también nueva novia ha sido Charlie Sheen. Ya seguramente estaréis al tanto de que Denise Richards, su exmujer, la que le pidió el divorcio cuando estaba embarazada, luego se reconciliaron y luego lo volvió a pedir, y además con bastante demencia, acusándole de que estaba él obsesionado con la pornografía por internet y estas cosas. Pues bueno, Denise Richards tenía unos amigos que eran Richie Sambora y la mujer de este, pero al final quien le consoló realmente fue Richie Sambora, porque ella se quedó con Richie Sambora directamente. Heather Locklear era la mujer de Richie Sambora. Entonces ahora están Denise Richards y Richie Sambora juntos. Mientras tanto, Charlie Sheen pues ya salió al público, ya ha salido con la nueva chica con la que está saliendo, que, como digo lo de salir, que salido estoy, una chica que se apellida Wolofsky. Nos lo ha puesto complicado Charlie Sheen. Y que, bueno, en este caso ella es agente de la propiedad, vamos, que vende pisos, básicamente se dedica, pero que esas cosas así en Estados Unidos, bueno, en todos lados, pero que allí da mucho dinero. Se mostró con ella, de hecho, en el Butterfly Bowl de Los Ángeles el fin de semana. Brooke Wolofsky se llama. Y ya por otra parte, pues oye, vamos a ir a noticias un poquito más agradables, digamos, menos ahí de yo me lío con este, yo me lío con el otro, y son nuevos nacimientos y nuevas adopciones. Porque, por una parte, parece que los Pete Jolie quieren adoptar, están estudiando el adoptar un nuevo niño, pero por otra parte hay uno que ha dicho, yo lo que quiero tenerlo es a lo natural, y es Matt Damon. La hija de Matt Damon nació el pasado domingo. El pasado domingo entendemos que nos estamos refiriendo, atención, no al domingo, estamos en junio, no al domingo 18, sino al domingo 11. El domingo 11, su hija llamada Isabella. Isabella, con dos L's. Un nombre que ya tenían en sus mentes, pues tanto él como su mujer, Luciana Barroso, desde que descubrieron el sexo de la niña. Dice, la hemos estado llamando Isabella durante muchos meses. Muy bien, porque así aprenderá a hablar antes ella, si ya conoce su nombre. Es el segundo hijo de su mujer, de Luciana Barroso, que tenía una niña de 7 años, de una anterior relación, pero es el primer hijo de Matt Damon. Y bueno, por su parte dicen que el próximo lo adoptaremos, Angelina Jolie y Brad Pitt. No sabemos de qué país, pero estamos mirando países diferentes. La verdad que estos, no sé, o sea, que me parece muy bonito que rescaten niños y demás, pero luego yo creo que hay que cuidarlos y estas cosas, ¿no? Es la opinión que tiene uno sobre por qué tantas adopciones. En fin, Brad Pitt y Angelina Jolie, que siguen con su plan. Y ya cerramos con la que sigue con su próxima boda. Qué de noticias de cotilleos tenemos hoy, qué bien nos lo hemos pasado. Nicole Kidman, que sí, que se va a casar el próximo fin de semana. O sea, digamos, en principio creo que estaba prevista la boda para el sábado 26, con Keith Urban, este cantante country de baladas, que la verdad que tiene una voz bastante bonita este chico, ¿no? 25 de junio, perdón, el 25 de junio se casan en Sydney, el viernes, una ceremonia católica. Que eso, entre el 25 y el 26. Dicen, estamos muy contentos de estar de vuelta a Australia. Hemos vuelto a casa para celebrar nuestra boda con nuestra familia y nuestros amigos. El padre Paul Coleman, sacerdote de Sydney y confidente espiritual de la actriz, dijo la semana pasada que la familia de Nicole Kidman deseaba que todo se mantenga en secreto. O sea, que ya sabéis, seguramente, pues hasta sabemos el nombre del sacerdote que oficiará la ceremonia, Paul Coleman. Felicidades, Nicole. Felicidades, Keith Urban. Y además, que Nicole parece que tiene el consentimiento de la aprobación de Tom Cruise respecto a su marido, lo cual es, oye, es bueno, es interesante. Y que sean todos felices. Y a ver si pueden ser felices hasta el final de los tiempos.
Próximamente.
El mundo del futuro, el mundo del futuro se acerca a nosotros en próximamente. Esa sección en la que empezamos a saber que vienen películas nuevas, y una de ellas va a ser un musical con Johnny Depp y Tim Burton, hijos míos. Johnny Depp y Tim Burton, una película basada en Sweeney Todd, este macabro musical creado por Stephen Sondheim y para cuya dirección sonaba el nombre de Sam Mendes, pero que finalmente dirigirá, pues eso, Tim Burton. Tim Burton, ¿con quién va a contar si no va a ser con su amigo Johnny Depp? Tim Burton, que tiene el rodaje de Believe It or Not en cartera, lo ha tenido que aplazar este rodaje, dice, bueno, pues venga, vamos a hacer más películas con Johnny Depp, que me lo paso muy bien con él. Y bueno, ya sabéis que su colaboración empezó en Eduardo Manos Tijeras, luego fue Ed Wood, Sleepy Hollow, en fin, varias películas que han hecho juntos. Mientras tanto, pues bueno, se ha sabido que unos próximos trabajos de Johnny Depp, Shantaram, ha quedado pospuesto tras la salida del proyecto del que iba a ser su director, el australiano Peter Weir, por diferencias creativas entre él y los productores. Shantaram contará la historia de un adicto a la heroína que escapa de una prisión de máxima seguridad y más tarde aparecerá como un doctor en la India, caramba. Ya hemos dicho, el biopic sobre el aventurero que dio origen al programa de televisión estadounidense titulado Aunque usted no lo crea, que se llama Believe It or Not, que iba a rodar este hombre que se llama Tim Burton, pues el rodaje al final se pospone para 2007 con Jim Carrey como protagonista. En este caso ha habido modificaciones que Jim Carrey quería introducir en el guión. Así, además que la cinta cuesta unos 150 millones de dólares. ¡Madre de Dios, qué miedo! ¿Pero por qué Jim Carrey quería tocar el guión? Mejor que lo toque Tim Burton, ¿no? En fin, contamos con una nueva producción en español. Una nueva producción con actores interesantes como son Maribel Verdú, Daniel Freire y Che Telera, que van a protagonizar El Niño de Barro. Coproducción hispano-argentina que se prepara desde hace tiempo por parte del director español Jorge Algora, que ya parece haber tomado impulso. Esta historia es sobre uno de los asesinos en serie más famosos de la historia de Argentina. Las empresas que producen son Iroko Films, la argentina Polka Producciones, Castelao Producciones, la productora de Julio Fernández, Filmax y la gallega Adivino Producciones, o sea, hay muchas, a través de la iniciativa del programa denominado Raíces, que impulsa las coproducciones entre Argentina y aquellos pueblos culturalmente cercanos que han ayudado a forjar el país, como en este caso Galicia y Cataluña. Ya decimos que es un thriller psicológico de época donde se sigue a un joven asesino en serie de niños. Se basa en Cayetano Santos Godino, popularmente conocido como el Petit Sobrejudo, que se recuerda como uno de los asesinos más sádicos de Argentina y que terminó sus días en la sombría cárcel del fin del mundo, en la Patagonia Argentina. Entiendo yo que en Argentina lo conoceréis más. Aquí afortunadamente no hemos tenido la suerte de conocer a este asesino en serie de niños. Qué sinvergüenza, qué bribón, qué mala persona. Y siguiendo con las producciones hispano-argentinas, pues ya os habíamos comentado que MPC, esta nueva productora que se ha presentado recientemente, pues coproduce, en este caso con Rizoma Films de Argentina, una película llamada Nadie dice que es fácil, dirigida por Juan Taratuto, el director de No sos vos soy yo, y con guión de Pablo Solarz. En este caso la película está protagonizada también por Diego Peretti, el actor de No sos vos soy yo y de Tiempo de Valientes. Cuenta con Carolina Pelleriti, Laura Pamplona, que la conocimos en anteriores temporadas de Aquí no hay quien viva, Andrés Pazos de Whisky, Guillermo Toledo, este estupendo actor español, y bueno, unos cuantos actores más. Nos cuenta la historia de Aldo, que es el propio Diego Peretti, que es un hombre joven, soltero y conservador, algo excéntrico, maniático y en ocasiones desagradable. El papel le pega a aquel invitado. Andrea, que es Carolina Pelleriti, es una joven muy atractiva, alegre, sensible y decidida, con la cual él se va a cruzar. Esta chica es fotógrafa, extrovertida, y bueno, se va a cruzar porque se va a vivir precisamente al lado de Aldo, va a ser su vecina, ¿no? En ese momento se desencadenan situaciones jamás imaginadas. Aldo descubre que Andrea está embarazada y le inquieta el silencio que ella guarda respecto al padre de su hijo. Pero él empieza a sentir algo especial por Andrea y ahí se va a montar un follón que mejor nos lo contamos, porque esto es una historia de amor, amistad, lealtad, la diferencia de valores entre las personas, una comedia, en cualquier caso, que, oye, si están Diego Peretti y Juan Taratuto, la verdad que promete. Seguimos, pero en este caso ya se nos acabaron las coproducciones hispano-argentinas y tendremos que seguir, pues, por ejemplo, con una película de Eminem en el oeste. ¿Qué os parece? Bastante sorprendente, ¿no? Pero es real, hijos míos. La próxima película de Eminem parece que va a ser un oeste, vamos, una especie de oeste actualizado, una adaptación de la serie de televisión Have Gun, Will Travel, que Paramount Pictures se encuentra desarrollando a través de una de sus productoras, que se llama Interscope. La serie debutó en el año 57, está protagonizada por Richard Boone, en el papel de un francotirador a sueldo, y en este caso contará con música también de Eminem, como fue en el caso de 8 millas, donde él debutó, digamos, en la gran pantalla, y es probable que incluso trasladen la acción a la ciudad de Detroit, que es la ciudad natal de Eminem, pero esto está por confirmar. Por su parte tenemos una francesa, rubia, guapa, estupenda, que hizo Antes del amanecer, Antes del atardecer, y ahora no va a hacer Antes del anochecer, sino que va a hacer un proyecto que se llama Two Days, porque ha abandonado otro que se llama Bathory. O sea, ha cambiado los nombres. Ella es, por supuesto, la conoceréis, Julie Delpy. Julie Delpy, que, bueno, ha optado por abandonar Bathory después de que el realizador eslovaco Juraj Jubiscu se adelantara en contar la historia de la condesa del mismo nombre. Y bueno, en este caso, pues ha optado por una comedia romántica donde vivirá una historia de amor con un americano. El rodaje ha comenzado ya, ha comenzado pues este pasado lunes, hoy nos encontramos a día martes 20, pues el lunes 19, hijos míos, unos 19 de junio, y junto a Adam Goldberg y el hispano-alemán Daniel Brühl. Está centrado en el viaje que realizan a París una joven francesa y su novio americano. Fijaos, esto tiene mucho que ver con las películas de Antes de y Antes de él. Y bueno, allí va a descubrir detalles del pasado de su chica a través de los exnovios que le dejan un poco trastocado. Aborda también las diferencias culturales entre Francia y Estados Unidos, y la película, que se rodará durante 4 semanas en la capital francesa, es la primera producción de la compañía parisina Polaris Film Production y Finance y estará lista para su lanzamiento en 2007, esperando poderla incluir en los festivales de Sundance o Berlín. Oye, 4 semanitas es muy rápido, ¿eh? Y cerramos ya con nuevas películas que nos vienen de Asia. Por ejemplo, Kate Hudson va a vivir una intensa historia de amor con Ken Watanabe en una película que se llama A Dream of Red Mansions, un sueño de mansiones rojas. Va a dirigir Bruce Beresford y la película transcurre en el marco de la revolución de China del 49, cuando Mao Zedong proclama la República Popular, todo el comunismo, todas estas cosas, y ella es una fotógrafa que se enamora de un revolucionario idealista que interpretará el japonés Watanabe. Ya veis que lo único asiático en este caso es el argumento, pero hay una cosa muy asiática, que es juntar a Jackie Chan y a Jet Li. El proyecto, que se conoce como J&J, no tiene nombre, pero claro, como son las grandes J's, digamos, de las tortas estas así, de las artes marciales, ¿no? Pues va a hacerse, según información de medios orientales, y se presentará oficialmente en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Su producción comenzaría después de que Jackie Chan termine su participación en Rush Hour 3, o sea, ¿no?, Hora Punta 3. Y John Woo, por su parte, pues ha elegido como actriz protagonista su nueva película, la histórica Battle of the Red Cliff, que antes le daba por cosas así un poco historia y casi de batallas, a una celebridad asiática pero con nula experiencia en el modelo del cine. En el modelo, no, en el mundo. Es que nos ha traicionado el subconsciente. Es una modelo taiwanesa llamada Lin Chi Lin. Lin Chi Lin, sí, que va a dar la réplica a Chow Yun-fat, el actor que apareció, por ejemplo, en Tigre y Dragón. Cualquier caso, Lin ha abandonado su trabajo en televisión para comenzar a tomar clases de actuación. Y estos son de momento todas las noticias que tenemos por hoy. Agradecemos que sigáis conectados a Radio Cine y os recomendamos que sigáis haciéndolo. www.radiocine.org. Cualquier cuestión que tengáis que enviarnos, radiocine@radiocine.org. Lo ponemos muy fácil. Y desde aquí os mando un abrazo, un saludo, unos buenos deseos de cine, Antonio Peláez.
Hola, soy Diego Peretti, actor de Tiempo de Valientes. Les deseo lo mejor para Radio Cine.
Hombre, Paquito, ¿qué tal el domingo con Esther?
Fatal, tío, menudo testón.
¿Y eso?
Nada, fuimos a tomar un vino, luego la llevé a cenar y después al cine.
Oh, genial, ¿no?
Genial. Genial hasta que se apagaron las luces y empezó la película.
No me digas que te metió mano.
Ojalá. Lo que hizo fue ponerse a seguir el ritmo con el pie y a mover los brazos, así como si estuviera dirigiendo la Sinfónica de Praga esa.
Qué mal rollo, ¿no?
Ya te digo. Esa tía es una friki. Ahí la dejé con la batuta en los créditos.
Pues muy bien hecho, tío. Si como a Esther te apasiona la música de cine, no te pierdas BSO. Todos los miércoles a las 12 de la noche, un nuevo estreno en Radio Cine Música.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.